2024, 11:54:75, hoy 9 de diciembre de 2025, siendo las 4:03 de la tarde. Pongo de presente entonces que este despacho procede a resolver en derecho la controversia contractual presentada por doña Vanessa Fernanda Mejía Osorio, donde mandó a Colombia S.A. en esta sentencia. Antecedentes: mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora Vanessa Fernanda Mejía Osorio, a través de apoderado judicial, demandó a Bancolombia S.A. pretendiendo lo siguiente, y cito. Primero, declarar que Bancolombia incumplió el contrato de depósito en cuenta de ahorros número 20-34-48-44-29, suscrito con la demandante señora Vanessa Fernanda Mejía Osorio, antes Vanessa Fernanda Parra Mejía, y por tanto es civil, moral y contractualmente responsable por el fraude electrónico que generó la sustracción de la suma de 3 millones de pesos, moneda corriente, el día 28 de junio de 2023, de su cuenta bancaria. Segundo, en consecuencia, solicito, se ordena a Bancolombia que en un término máximo de 48 horas reintegrar a la señora Vanessa Fernanda Mejía Osorio la suma de 3 millones de pesos, moneda corriente, indexada al momento del pago, teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE. Tercero, asimismo se ordena a Bancolombia pagar a la señora Vanessa Fernanda Mejía Osorio los intereses bancarios causados sobre los 3 millones de pesos moneda corriente liquidados desde la fecha del incidente 28 de junio del incidente, perdón, 28 de junio del 2023 hasta cuando se verifique su pago total. Cuarto, asimismo se condena a Bancolombia pagar a la señora Vanessa Fernanda Mejía Osorio por el daño moral ocasionado la suma equivalente en pesos a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, valor que haya calculado a la fecha ejecutoria de la sentencia o del auto que lo liquide. Quinta, en caso de oposición y si existiera el lugar, se condena a Colombia a pagar las costas procesales y que se decreten por la presente demanda. Notificada la pasiva, en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda y propuso como medio exceptivo los que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia S.A., incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros, omisión de las obligaciones de seguridad por parte del demandante, culpa exclusiva de la víctima, hecho a un tercero, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero, confesión de la parte demandante y excepción genérica. De estas excepciones se corrió otro lado de la parte demandante, quien se pronunció en oportunidad. Consideraciones. De conformidad con lo previsto en los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, y artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados de público. Esto en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480-2011 en cita. En este punto cabe señalar que el contrato objeto de estudio, el negocio jurídico entre las partes que dio lugar a la controversia, corresponde a un contrato de cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone lo siguiente: todo banco responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. Termino la cita. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al respecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello se requiere preautorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas las que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes en generándose un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase en cuenta que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponda desarrollar deba estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad. Estas medidas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el título primero de la Ley 1328-2009, que establece el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328-2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328 en cita prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero la siguiente. Tercero, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Esto sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. Ténganse en cuenta que en torno al estándar de responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios en Colombia, máxime respecto de transacciones discutidas, la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil ha decantado una línea jurisprudencial. Ejemplo de esta línea jurisprudencial está la sentencia SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, en donde la Corte señala lo siguiente, y cito: empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Súmese a ello precisamente la sentencia dictada de la Corte Suprema de Justicia en la materia, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, precisamente componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta y citada por ambos extremos procesales en la etapa de alegatos de conclusión. Allí la sala de casación civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia estableció lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se ve como la biometría, y hace cita la Corte de la Circular Básica Jurídica, la Superintendencia Financiera, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5, y continúa la Corte relatando. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva en cita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse a los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, hago un paréntesis, haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia del artículo 1391 del Código de Comercio, y continúo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Y a continuación, en esa misma sentencia, la Corte señala precisamente una regla de aplicación directa para los jueces. Y cito, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese orden terminó la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Te das en cuenta que en el presente asunto las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos que la señora Vanessa Fernanda Mejía Osorio contrató con Bancolombia la cuenta de ahorros terminada en 4209, que el 28 de junio de 2023 se realizaron transferencias con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 4209 por valor de 3 millones de pesos que la demandante manifiesta no ha realizado ni autorizado. Que la demandante presentó reclamación a Bancolombia respecto a las transacciones el mismo 28 de junio de 2023 y que el 24 de diciembre de 2024 Bancolombia consignó a la cuenta de la demandante, señora Vanessa Fernanda Mejía Osorio, la suma de 3 millones de pesos. Es decir, la misma suma objeto de discusión respecto a las transacciones que fundamentaron la demanda. De igual manera, se tuvo como objeto de litigio el determinar si existía responsabilidad contractual de Bancolombia S.A. en relación con las transferencias efectuadas el 28 de junio de 2023 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 4209 por valor de 3 millones de pesos de titularidad de la demandante, señora Vanessa Fernanda Mejía Osorio, y que ésta desconoce. Bajo el anterior escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco, el daño, el nexo causal y o el incumplimiento de las obligaciones de la demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación de la cliente y aquí demandante de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. En ese punto, cabe señalar que se ha procedido a valorar en esta sentencia las documentales aportadas a la actuación, orantes derivados 000, 007, 014, 015, 017, 030, 033 y 036 a 037, así como los interrogatorios de las partes y los testimonios que han sido practicados en la presente diligencia. Tengan en cuenta que con base en esas pruebas se puede acreditar que efectivamente con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante, doña Vanessa Fernanda Mejía Osorio, terminada en 4209, se realizaron unas transferencias por medio de la app de Bancolombia por valor total de 3 millones de pesos. Así, la primera transferencia a las 18 horas 28 minutos del 28 de junio de 2023 por 750 mil pesos. Segunda transferencia ese mismo día a las 18:29 horas por la misma suma de 750 mil pesos. Ese mismo día a las 18 horas con 30 minutos por mismo valor de 750 mil pesos. Y ese mismo 28 de junio de 2023 a las 18 horas con 32 minutos, para un total de 3 millones de pesos. todas, entonces, entre las 18 horas y 28 minutos y las 18 horas con 32 minutos, importante esta hora, 18 horas con 32 minutos del 28 de junio de 2023. Estas tuvieron como cuenta beneficiaria la cuenta corriente 5823-041-0717 a nombre de Conex Red S.A. con NID 830-513-238. En ese sentido, tengan en cuenta pues, que esas corresponden efectivamente a las transacciones reclamadas. Ahora bien, tengan en cuenta que tanto en la demanda como en la contestación, como en el interrogatorio de parte, la demandante, doña Vanessa Fernanda Mejía, ha confesado que efectivamente el día 28 de junio de 2023 fue víctima de fraude bancario. Precisamente en la demanda señalaba lo siguiente: el día 28 de junio de 2023 fui víctima de fraude bancario, eso debido a que a las 6 y 18 la señora Vanessa Fernanda recibió un correo electrónico en donde Bancolombia le informaba que su clave dinámica fue bloqueada y debía realizar una actualización de sus datos para poder desbloquearla. Dentro del mensaje electrónico se remite un link o enlace en donde debía ingresar para realizar la actualización de datos solicitada. Ese mismo día, a las 3 y 27 p.m., la señora Vanessa Fernanda le habían ingresado a su cuenta de ahorros 5 millones de pesos, dinero que no le pertenecía, pues se encontraba haciendo un favor al señor Fausto Camilo Ramírez Morales, quien le había pedido el favor de recibirla y luego transferirla. A las 4 y 29, ese mismo día, la señora Vanessa Fernanda intentó transferir el dinero a una cuenta en Nequi, pero fue rechazada la transacción por superar el valor máximo de 1 millón de pesos, por lo que tuvo que inscribir la cuenta. Sin embargo, nunca pudo realizar la transferencia, toda vez que mientras la señora Vanessa Fernanda inscribía la cuenta en Bancolombia, delincuentes cibernéticos le estaban hurtando el dinero de su cuenta y le había llegado mensaje de bloqueo de la clave dinámica. Sumado a eso, debido a que el municipio de Monterrey, donde reside, no existe oficina de Bancolombia, por lo cual debió trasladarse al municipio más cercano, Taura Mena, para desbloquear la tarjeta para luego sí poder hacer la transferencia. Esto lo pudo hacer hasta 2 días después del suceso y que con lo sucedido no pudo hacerlo y tampoco pudo enviar el saldo que le había quedado ese mismo día, incumpliendo el favor solicitado, perjudicando de contra y como daño colateral a su amigo. De igual manera, tengan en cuenta que en los hechos de la demanda se indica lo siguiente: después de leer el mensaje electrónico remitido por Bancolombia y sorprendida al ver que le habían bloqueado la clave a las 6 y 27, se dirigió al enlace a continuar con los pasos descritos en el correo con la finalidad de recuperar la clave dinámica. Una vez abierto el enlace, se da cuenta de que toda la página a la que dicho link le dirigió tiene todas las imágenes visuales y detalles de la página web de Bancolombia, motivo que le dio confianza y seguridad de que se encontraba en la página correcta para la actualización de datos. En dicha página le solicitaron, como es costumbre, su usuario y contraseña, datos que ingresó sin ningún inconveniente y como comúnmente lo realiza, seguidamente le apareció un mensaje o anuncio que le informa que llegará a su celular un mensaje de texto con la clave dinámica, clave que debe ingresar en la página web para poder ingresar y continuar con la actualización. Y también manifestó que efectivamente posterior a ingresar su usuario y contraseña, llegó a su teléfono celular un mensaje de texto que indicaba la clave dinámica, la cual registró en la página web. Posterior a ello, le llegó un nuevo mensaje electrónico a Bancolombia en donde se le informa de que la inscripción de la clave dinámica ha sido exitosa. Seguidamente recibió un mensaje de texto donde Bancolombia informa que fue realizada una transferencia por valor de 750 mil pesos desde su cuenta bancaria personal a la cuenta bancaria 5823-04-10717. En cuestión de segundos recibe otro mensaje donde le informan que nuevamente se realizó otra transferencia bancaria por el mismo valor a la misma cuenta destino, valor y transferencias que no había realizado la señora Vanessa Fernanda. Sorprendida y angustiada por lo que está sucediendo inmediatamente, tipo 6 y 30 p.m., la señora Vanessa Fernanda se comunica con el banco a través de llamada telefónica en donde solicita que se bloqueara la clave de la tarjeta de su cuenta de ahorros Bancolombia. Precisamente el interrogatorio de parte, la demandante manifiesta que entró a un enlace que le fue remitido a través de un correo electrónico para realizar precisamente la actualización y reactivación de su clave dinámica, y allí entregó su usuario clave y clave de seguridad. O clave dinámica. Aunado a la anterior, efectivamente se encuentra que para la realización de las transacciones se remitió una clave dinámica de tipo OTP, por sus siglas en inglés, One Time Password, el 28 de junio de 2023, la primera a las 18 y 28, a las 18 horas con 28 minutos, la segunda a las 18 horas con 29 minutos, la tercera a las 18 horas con 30 minutos y la última a las 18 horas con 32 minutos. Este elemento transaccional, así como la información de usuario y clave, se encuentran bajo custodia de la consumidora financiera, por lo que se determina que para efecto de las transacciones desconocidas se presentó la pérdida del elemento transaccional bajo guarda y custodia de la accionante. y fue accedido por parte de un tercero quien, a través de la información capturada al demandante a través del enlace Empurio, realizó las transacciones debatidas. Así las cosas, está aprobado claramente el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la demandante respecto de su cuenta de ahorros, de mantener su usuario y clave bajo total confidencialidad. Ténganse en cuenta que adicionalmente, como costo derivado 014 y 015, Bancolombia probó que había presentado recomendaciones de seguridad a sus clientes para que precisamente no perdieran la custodia de este elemento de seguridad. Ténganse en cuenta que en la sucursal virtual de Bancolombia, en la parte de seguridad, se dio información para prevenir ese tipo de fraude, a donde indica recomendaciones para evitar fraudes en Internet. Tenga cuidado al transar por Internet, y en tips de seguridad se indicaba lo siguiente: no comparta con nadie su contraseña o clave secreta. La contraseña es su llave de acceso para la operación de sus cuentas, por lo tanto, no debe compartirse con nadie bajo ninguna circunstancia. Cuide sus datos, no entregue su información financiera ni identificación en cualquier página de Internet o por correo electrónico. Si desea acceder a Bancolombia por Internet, asegúrese de teclear usted mismo www.grupobancolombia.com en su navegador. Evite dar clic en links que vengan adjuntos en correos electrónicos o que se encuentren en sitios que usted no acostumbra visitar. Precisamente había una recomendación específica que indicaba lo siguiente: Bancolombia no solicita información personal o financiera a través de enlaces de correo electrónico. Si recibes un mensaje solicitando este tipo de información, repórtalo a correo sospechoso arroba bancolombia.com. Es decir, la demandante hizo caso omiso a las recomendaciones de seguridad que le había dado Bancolombia, las incumplió y por ende ingresó a través de un enlace que le generó un correo electrónico, que Bancolombia no envía ese tipo de correos electrónicos, así como no los envía ningún tipo de banco en Colombia, porque sabido y es de las campañas de seguridad que se han adelantado por parte de los establecimientos bancarios en nuestro país, que no remiten información y solicitan información a través de enlaces de correo electrónico, por lo que desde ya se tendrá como probados los medios exceptivos que la pasiva denominó omisión de las obligaciones de seguridad por parte de la demandante, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero y confesión de la parte demandante. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Esto conforme lo determina el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328-2009. Precisamente en la decisión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente precisamente para la fecha de los hechos que fundamentaron el presente proceso judicial. Estas medidas son las consistentes en, y cito: uno, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Eso conforme lo pregonan los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo en cita. En lo que respecta a las costumbres transaccionales, la entidad financiera demandada aportó el log transaccional orante derivado 014 y 015 a la actuación, en el cual se observa que con antelación a las transferencias discutidas, la demandante ya había realizado transferencias superiores a los 750 mil pesos, es decir, a cada una de las transferencias que son objeto de su demanda, como se observa tanto en el log transaccional como en el informe de seguridad derivado 014 y 015 del expediente. Específicamente, podemos referirnos a las transferencias de 2 millones de pesos realizadas el 28 de noviembre de 2022, a la transferencia de 1 millón de pesos realizada el 28 de abril de 2023, transferencia de 1.993.300 pesos efectuada el 31 de mayo de 2023 y transferencias de 880 mil pesos, dos Estas realizadas tanto el 16 de junio de 2023 como el 20 de junio de 2023. Por lo tanto, las transferencias de 750 mil pesos, cada una de esas transferencias que fundamentaron la demanda, se encontraban dentro de la costumbre transaccional de la consumidora demandante, no eran ajenas a su perfil transaccional, ni inusuales, y por ende el banco no estaba obligado ni a la confirmación oportuna de las transacciones, ni al bloqueo del canal o de instrumento de pago. De otra parte, conforme el análisis del mismo log transaccional, se observa que la interacción entre la demandante y el banco, cuando ésta llamará a la línea de atención del establecimiento bancario, se presenta después de las 18 horas con 34 minutos del 28 de junio de 2023, es decir, 2 minutos después de que se hiciera efectiva y exitosa la última de las transferencias objeto de discusión. Pues se recuerda, estas se realizaron entre las 18 horas con 26 minutos y las 18 horas con 32 minutos del 28 de junio de 2023. Ténganse en cuenta que la primera transacción de la demandante con el banco, que queda resaltada y queda registrada en el sistema de seguridad, es de las 18 horas 34 minutos y 6 minutos, que corresponde a bloqueo de clave. Después, ese mismo minuto, se realiza la validación de cédula, clave principal y consulta. Pasa a la operadora sin segunda clave y finalmente una consulta de estado de clave. Esto a las 18 horas con 34 minutos. Es decir, toda esta interacción de la demandante se realizó con el banco con 2 minutos con posterioridad a la realización de la última transacción discutida del 28 de junio de 2023 a las 18 horas con 32 minutos. Con base en la valoración conjunta de estos elementos probatorios, aún teniendo en cuenta precisamente lo requerido en las audiencias correspondientes, se observa que esa interacción ya era posterior al éxito de las transacciones discutidas, no tenía relación alguna, nexo causal, la comunicación de la demandante con el banco para el posible bloqueo de las transferencias, pues estas ya se habían realizado, ya habían sido efectuadas con los datos que entregó la demandante a través del enlace de impurio correspondiente y por ende en nada entró a mediar la llamada que la demandante hiciera al banco a partir de las 18 horas 34 minutos de ese 28 de junio de 2023, pues aun cuando se hubiera comunicado a partir de esa hora, ya estaban realizadas las transferencias correspondientes. De igual manera, conforme al régimen propio de ese tipo de operaciones, al realizarse en línea, son remitidas en tiempo real al banco donde se tiene la cuenta corriente que era beneficiar esas transacciones, sin que Bancolombia en ese momento pudiera entrar a restituir los dineros a la cuenta de la demandante. Téngase en cuenta que en el presente asunto, por demás, se acreditó que el valor de las transacciones por 3 millones de pesos fue revertido, fue pagado directamente por Bancolombia, fue reembolsado a la cuenta de ahorros de la demandante. Esto a pesar, digamos, de que conforme se ha podido observar, las transacciones se dieron por el incumplimiento y culpa propio de la demandante. En ese orden se aclara la parte demandada que conforme el régimen de responsabilidad propio de este tipo de circunstancias, si bien existe una responsabilidad objetiva, como bien lo determina la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, se puede entrar a eximir de responsabilidad del establecimiento bancario si acredita una causa extraña. Precisamente en este proceso judicial se ha acreditado el incumplimiento contractual de la demandante, pues entró a través de un enlace que le generaba un correo electrónico, aun cuando existía una recomendación de seguridad por parte de Bancolombia a ella de no realizar esa actuación. Tenía bajo su custodia el usuario y clave correspondiente, no debía compartirlo con ningún tercero y lo hizo. No se acreditó en el presente proceso judicial la manifestación de la demandante, que efectivamente la página donde se le hubieran registrado este usuario y clave, le hubieran robado esta información, tuviera precisamente los mismos elementos de seguridad de Bancolombia. No se probó a través de ninguna prueba que el sistema de seguridad del banco hubiera sido accedido por parte de terceros. Lo que sí se probó es que las transacciones se realizaron con la información de usuario clave y clave dinámica que estaba bajo custodia de la demandante. En ello no entró a mediar incumplimiento alguno del banco, pues las transacciones se encontraban dentro del hábito transaccional de la demandante, no hubo operaciones fallidas, ni existieron operaciones inusuales que dieran lugar al bloqueo del canal, ni se acreditó ningún tipo de incumplimiento contractual del banco. Y por ende, pues la responsabilidad es únicamente de la demandante. Es sabido precisamente la regla establecida por la Corte Suprema de Justicia, cuando solo uno de sus antecedentes fue determinante de la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente, como lo relaciona precisamente la Corte Suprema de Justicia en la sentencia anteriormente citada. Cabe señalar igual en ese punto a la parte demandante, que ni siquiera habría lugar a determinar existencia de daño alguno causado a la demandante, pues al haberse probado su culpa de incumplimiento y no así el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco, pues se encuentra que la situación objeto de discusión ocurrió únicamente por el incumplimiento, descuido y negligencia de la consumidora accionante. Y por ende, más allá de que no se acreditó la existencia de ningún daño moral causado a la demandante a través de la práctica de los testimonios de los señores Fausto Camilo Ramírez Morales y Nelson Rolando Vargas Angarita, así como de los demás medios probatorios que fueron allegados a la actuación, lo cierto es que conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, para poder determinar responsabilidad contractual en ese tipo de asuntos, pues es necesario acreditar todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad civil contractual. Así lo establece la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 2142 del 18 de junio de 2019, donde determinó precisamente que para poderse probar la responsabilidad contractual, el contratante cumplió y demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil. Y cito: primero, existencia de un contrato válidamente celebrado, ese está aprobado. Segundo, incumplimiento de unas o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa, no se probó en este caso. Tercero, un daño o perjuicio, tampoco se probó. Y cuarto, un vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. Aquí en el presente proceso no se probó el incumplimiento de alguna obligación contractual encabezada en Colombia S.A. No se probó tampoco nexo causal o relación de causalidad entre ese incumplimiento y el daño que alegaba la parte demanda en la medida que se probó que directamente se causó por el incumplimiento y culpa exclusiva de la misma demandante. Cabe la pena o vale la pena también traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. Esto en sentencia SC 2448 del 7 de diciembre de 2017, donde indicó lo siguiente, y cito: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última, por supuesto en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, que así fija la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se muestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causada. Usado, la condición de ser directo reclama la responsabilidad contractual, que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntad o de su incumplimiento imperfecto e inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esa corporación, sobre la temática tratada entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado que no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y media, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena a cualquier enderezado a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Sobre este particular ha reseñado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su doble culpa, está obligado, si quiere, que se le repare por decisión judicial a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración. Precisado lo anterior, cabe señalar precisamente que aquí no se ha podido acreditar en la actuación judicial ni un incumplimiento contractual de Bancolombia, ni nexo causal con el daño que manifiesta la demandante se le causó, ni el concebido perjuicio o daño reclamado por la parte demandante, pues conforme a las pruebas recopiladas en la actuación judicial, en la actuación judicial, en conclusión se puede establecer que la demandante precisamente confesó haber ingresado los datos de seguridad que le correspondía en un enlace que le correspondía custodiar en un enlace que no verificó. Culpa que no es concurrente, aquí no hay un incumplimiento concurrente, pues no se acreditó incumplimiento contractual del banco conforme la regla de la línea jurisprudencial en cita, pues solamente la parte que había incumplido la obligación debe asumir la pérdida íntegramente y solo podría ser indemnizable pues una responsabilidad civil contractual donde se hubiera acreditado tanto incumplimiento del banco, nexo causal que aquí no se probó y tampoco se probó precisamente un elemento de daño causado al demandante en su situación moral, pues precisamente de lo manifestado por los testimonios y las demás pruebas, pues no se determinó cuál era la situación emocional anterior y posterior de la demandante, cómo le había afectado específicamente, no se llegó ninguna prueba técnica que hubiera determinado esta afectación en su interior, tampoco el dicho de parte constituye de prueba, a menos de que le resulte contraria, el dicho de su compañero permanente no da lugar a determinar la existencia de ningún tipo de sufrimiento, máxime cuando se ha repetido que no hay lugar a la indemnización de daño alguno, cuando la persona que dio lugar a dicho daño fue la que incumplió precisamente las obligaciones contractuales. Y por ende no puede ser indemnizado quien fue el que incumplió el contrato cuando no probó el incumplimiento culpa de su contraparte. En ese sentido, en la medida que no se acreditaban los elementos de la responsabilidad civil contractual, es decir, no se acreditó incumplimiento contractual del banco, nexo causal ni daño, esta delegatura para funciones jurisdiccionales debe tener por fundada las excepciones que Bancolombia denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia, sea incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros y culpa exclusiva de la víctima, por lo que se releva este despacho del estudio de los demás medios exceptivos propuestos, es en armonía con lo dispuesto en el artículo 182 del Código General del Proceso y en consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no estar estas pruebas o causadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 de la misma codificación procesal ya citada. Conforme a las consideraciones expuestas en presencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar fundadas las excepciones que la parte demandada intituló, cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia S.A., incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros, omisión de las obligaciones de seguridad por parte del demandante, culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero y confesión de la parte demandante, acorde con lo fundamentado la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esa sentencia por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrado.